Playa Grande y con nuestro amigo el doctor Jorge Mario, que ya está con nosotros hoy con un audio para disfrutar en el espacio que le dedicamos las recomendaciones. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Pablo? Buen día. Lluvioso día, pero hermoso para escuchar radio,
¿eh? Espectacular. Ah, igual, sí. Hoy ya los mensajes detectamos que hay muchos oyentes escuchando. Así que lindo para hoy, para recomendar un peliculón. La vi, te quiero decir que la que me recomendaste el otro día, la vi, la versión vieja, la encontré en YouTube, la miré entera. Larga la película, pero muy, muy interesante.
¿La de Blade Runner?
Sí, tiene un mensaje muy importante con el tema de lo que es los escenarios bélicos. La verdad que muy, muy buena película, yo no me acordaba.
¿Y alcanzaste a ver la de Rango 2049?
No, la vieja vi, la más vieja.
Claro.
Esa vi.
Porque la 2049 estaba en pantalla.
Pero ¿hay una versión más nueva?
Bueno, esa.
No, yo vi la más vieja.
Claro, ¿vos viste la del año 1982? Con Rutger Hauer, Harrison Ford, de hecho, y Jane Holm.
No. La que recomendaste el otro día, decímela en castellano. ¿Cómo era,
Pablito? Ah, no, yo creo que hablamos de Blade Runner y entonces hablamos de otra recomendación.
La recomendación, ¿no? Que vos me diste el papelito y todo. Es la película que tenía...
Sin Novedad en el Frente, esa. La que recomendábamos, la del año 30, con
esa,
John Wayne.
Mira. Quiero
¿qué
decir
te
que
pareció?
Espectacular.
¿Viste?
Espectacular. No la había visto, la verdad que no me acordaba ni la temática. Muy buena película.
Ahora podés buscar la otra que
pasó. Ahora voy a ver la otra,
la
nueva.
La de los años 90.
El mismo día, creo que el mismo miércoles la vi. Cuando me fui a la tardecita de noche, me acuerdo, me senté en la compu, la busqué y la encontré. Y la vi online, perfecta, se veía bárbaro. Y la verdad que un película.
Está muy bien hecha.
Muy profunda.
Con mucho mensaje, por eso cuando me dijiste mensaje, ya desconfié que Blade Runner no era. Me había olvidado de la recomendación del miércoles, que fue la primera con la que empezamos.
Y la verdad que tiene momentos tensos en los diálogos, ¿no? La verdad que es muy, muy completa la película. Muy actuada.
Hay un montón de símbolos, como la mariposita.
Sí, la verdad que es una película.
Bueno, también como muchos símbolos tiene la película de Teresa, creo que Teresa Constantini, ¿no?
Uh-huh.
Que te recomiendo, si todavía no fuiste a verla, no dejes de ver Soy así, Tita de Buenos Aires, la que está dando en el cine Gran Orión.
Que es como una historia de Tita Merello.
Yo digo que me parece que se apuraron un poquito en elegir la coproducción argentino-brasilera para enviar al Oscar, que no la vi todavía porque se estrenó recientemente, los últimos días de septiembre, que es la que finalmente la Academia eligió para enviar a la competencia a las nominaciones al Oscar, ¿no?
Perfecto.
A Mejor Película Extranjera. Pero esta película, realmente hubieran esperado un poquito más para ver qué opinaban. Mirá, tiene un sonido espectacular. La actriz que interpreta a Tita está perfecta. Bueno, y después todos los que aparecen, ¿no? Francisco Canaro, Vice Polín, Luis Andrini, en torno Hugo del Carril, todos interpretados, ¿no?
La
mamá de Tita Merello.
Aparece. Y llega hasta los últimos tiempos de Tita.
No, eso es lo que yo pensaba que iba a llegar hasta los últimos tiempos, cuando ella hacía su programa de TV para las chicas que se hagan el Papa Nicolau.
Sí, su vivencia y su vivencia o sus historias con René Favaloro también, porque vivió en la clínica de Favaloro
y su última película, que fue Las Barras Bravas.
Claro.
¿No? Esa fue la última película que hizo. Bueno, acá llega a la etapa, yo creo que la película se debe de quedar alrededor de los años 60, ¿no? 1960 o 1964, por ahí me parece decir, tal vez un poquito más, que se queda la película en la historia. Ahora, tiene una simbología extraordinaria y una parte donde digo aparecen los fantasmas de su vida cuando ella canta Yo Soy Así. Bueno, y después Hay una parte en que está cantando que van saliendo de los costados los títulos de las películas que llevaba hecha, y estábamos con Bernardo Cruz, que yo le iba diciendo tal, 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 porque me acordaba perfectamente del orden del sentido de las que vi, así van saliendo, notable, ¿no?
Y un logro de la directa.
Además, muy buena la música, no solo lo que ella canta, pero mira, vos la mirás si es Tita Lumpinta por momento, y cuando avanzan los años, cada vez va quedando más parecida a la tri. Un trabajo extraordinario de esta directora Constantini, que las mujeres se están poniendo la bota en el cine argentino, es impresionante.
Sí, sí, viendo varias. Y en Hollywood también aparecieron.
Sí, sí, no. No quiero irme más allá fuera de la frontera del país. Lo que quiero destacar es la gran producción argentina de estos últimos dos años. Es impresionante. Impresionante. Hubo un jueves en Buenos Aires que de 7 estrenos, 6 fueron argentinos.
Sí, me parece brillante.
Ahora, no dejes de ir a las 20, viste, cargá a la Mariana y vayan a ver Tita, porque vas a salir encantado. Sí, es para salir encantado del cine, sinceramente. Eso nos pasó anoche.
Mirá vos, no voy a tratar de ir, sí, obviamente.
Ahora, la ambientación, Pablo, es espectacular. Se han conseguido...
Tiene que haber filmado en el Abasto también.
Se han conseguido, no. Porque eso es lo que yo pensaba, porque claro, salió el Mercado de Abasto entre los títulos, ¿viste? Mercado de Abasto, después de Guacho, después de La Morocha, después de Arrabalera, después de Dicen de Mí, y bueno, cuando está cantando Dicen de Mí es cuando empiezan a salir todos los títulos de las películas hechas ella, y Filomena Marturano. Hay una partecita donde están preparándose para Filomena Marturano. Es decir, no, con esto no les arruino la historia, sino que ya se conoce la historia de Tita,
sí,
¿no?
Más o menos.
O sea, que la siguió Tita como la seguí yo en el cine, que me gustó mucho siempre. Además, me gustó su estilo de canto. Ahí lo demuestra clarito en la película.
Y la forma etapa, de ser de Tita,
claro,
¿no? Mucho
cuando empuje. Empieza, en los años 20, aparecen dos autitos de aquellos antiguos de las ruedas que eran compactas, creo.
Sí.
Bueno, y una de las espectaculares cosas que tiene la película es que a medida que van avanzando los años, van avanzando los modelos de los autos.
Mirá vos.
O sea, mira, es recomendable a todo el mundo que esté escuchando, no dejen ir a ver hoy, porque no creo que sigan una segunda semana poca gente. Ahora, lo que lamento, ayer seríamos 50 en la sala, ¿no? Lamento que no aplaudiera la gente. Brusque y yo aplaudimos. Tal vez nos miraron como bichos raros, pero merece aplaudirse. Es nuestra Tita.
Perfecto, y aparte hecha por una directora de acá.
Claro, lógico.
Tita Merez, una grosa, ¿eh?
O sea que ya
en
tenemos
el documental de Frenkel.
Recomendación de actualidad es esta.
Sí. Jorge, en el documental de Frenkel que vos me diste sobre el Abasto. Hay una parte que
habla de memoria. Sí, en que sale Tita, como hay una escena en que aparece también María Banner.
María Banner también aparece, ¿no? Y en el Abasto. Es cuando era hecha, el mercado.
Está muy bien hecha esa película también, ¿eh?
¿Cuál?
El mercado de Abasto.
¿La de Frenkel?
Sí,
muy buena.
Esa viene después de la del prestigitador, ¿no? El gran simulador.
También bueno.
Que el simulador viene después de Amateur. Lo que me gustó del mercado de Abasto es que Frenkel acá trabaja con veteranos, por decir así, por no decir viejos, ¿no? Veteranos que sobrevivieron al mercado de abasto viejo, ¿no?
Y que ven sí, juega mucho con el pasado y el presente.
Exacto.
Mucho con el pasado y lo que es hoy, que es uno de los shopping más grandes.
Los personajes, estos veteranos, qué lindo que se expresan.
Sí, hay dos amigos que tienen como una fábrica, no sé si es textil.
Y después el bohemio del colectivo.
Ajá, ese sería de actualidad.
Sí, ese se destaca en la película, como en Federación se destacó el hombre de los perros.
Ahí está, ¿eh? Pero en la parte de estos dos amigos, que se ve que tienen la empresa junto, está bueno porque hasta discuten. Acá estaba la venta de pollo. No, mientras está allá, ahí está. Y está bueno ese actuar de los dos amigos, obviamente ya grandes, pero que habían vivido lo que fue el Abasto en su esplendor como mercado.
Claro, lógico.
Ahora ya iban al shopping con todo el esplendor y las luces del shopping, querían rememorar dónde estaban las cosas del antiguo mercado de Abasto. Está bueno, la verdad que sí. Está muy bueno lo que
pasa. Bueno, y la otra película del Odeón, Kingsman 2, El Círculo Dorado. También es muy buena película.
Ah, sí.
Se supera la anterior.
¿De qué? ¿De aventura?
El servicio secreto. es con Colin Farrell, anterior estaba Michael Caine y Samuel L. Jackson, y una muchacha que usa esas especies de, vamos a decirle, de guadaña, que le faltan las piernas, ¿viste? Tiene los muslos y que a partir de las rodillas son la guadaña. Bueno, una mujer que peleaba extraordinariamente, que el nuevo agente Gallagher,
¿y viene el cómics o algo de eso?
Sí, efectivamente, pero son de pero es inglesa, ¿no? Es angloamericana. Bueno, y esta continúa la historia, está Julianne Moore, impecable, la Poppy. Salimos nosotros grabando con Grupi y con la Poppy. Esa actriz, para ser de mala y hacer de papeles dramáticos, es genial.
Es bueno.
Es la que, si se acuerdan de los Juegos del Hambre, la última, después de que cae el dictador Donald Sutherland, asume ella, peor, viste, que la chica que jugó todos los Juegos de Hambre, que llegó hasta el final, bueno, no quiero contarlo, si la viste, viste lo que hizo, ¿no?
Sí, la verdad que
no. No quiero contarla, porque hay mucha gente que no la vio, entonces aprovecha a verlo en televisión o a sacarla en los videoclubes.
Bueno, ahora tenemos Pablito, dice. Vamos a
yo vi la 1, no me la adelanto.
Yo la 1, Pablito, ¿y si te gustó? ¿Sí? ¿Está buena? La 2 dice que está mejor, Jorge. Bueno, vamos a hablar de recomendaciones y vamos a tener un audio. Vamos a disfrutar de un audio.
El audio que vamos a escuchar lo dice todo. Pertenece, es una parte de mi programa de Viernes Santo de este año, el programa 1024. Que el programa que fue grabado con motivo de participar en los premios Estampas de Buenos Aires.
Perfecto.
Que
dejaste todo grabado.
Sábado 28, ¿no? Que obtuvo 5 nominaciones para el sábado 28, ¿no? Que ya te acuerdas que lo hablamos. Bueno, y ese programa se divide en la vida de Cristo al comienzo, después viene el Christus y después de una hora de programa dedicado a cada Semana Santa que siempre hago, sigue el programa en forma normal. Esta es la segunda parte, la tercera parte de la parte religiosa del programa con motivo del Viernes Santo, donde hablo de la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret en el cine, ¿no? Que hay 52 películas realizadas
sobre
la vida de Cristo. Bueno, esta es El Christus. Esta película se filmó desde 1914 a 1916 en Palestina, en Egipto y en Sicilia por el conde de Altamoro. César de Altamora, un conde italiano que tuvo que estrenarse en Italia a través de Suiza porque el Papa de ese entonces había prohibido que el tema de religión se llevara al cine y se usara. Bueno, entonces tuvo que estrenarse como película suiza y se mantuvo en Roma varios meses en cartelera, cosa inusitada para aquella época. Y además llegó a proyectarse también en Tierra Santa. Y es un filme que ha hecho historia y es un clásico del cine mudo italiano y el primer filme religioso italiano.
Mirá vos, o así sea que es completamente mudo.
¿Qué?
Toda la película es muda.
Ah, sí, de hecho estamos hablando de época del cine mudo. Es época en que también el cine italiano hizo Quo Vadis, que hizo Quo Vadis para competir con El Nacimiento de una Nación de David Wall Griffith de los Estados Unidos. ¿Eh? Películas de largometraje en mudas de aquellos años.
Y acá, en el para anunciarle a la gente, en el audio que vamos a escuchar, que dura aproximadamente 9 minutos. Vamos a escuchar tu resumen.
Claro, vamos la presentación del Christus, o sea que, y ya que sirva de recomendación para que también, y ahí indica todo, la página de internet, todo, igual como hiciste vos, pueden hacer los oyentes, que viste así este signo de Daniel Frente, ver el Christus.
Vamos, Pablito, a escuchar el audio, disfrútenlo, 9 minutos, después volvemos y seguimos con este micro que nos encanta, todo tuyo, Pablito.
Christus, producción italiana, 1914, estrenada en 1916, la primer película religiosa del cine italiano. El Christus había sido considerada una obra perdida. No obstante, gracias al trabajo de dos equipos de investigación cinematográfica italianos, se recuperaron dos copias que fueron restauradas y digitalizadas. La primera de ellas incluye el metraje completo de la obra de Altamoro, de 2 horas de duración, cuya última proyección al público se había realizado en el año 1928 sobre el muro del Santo Sepulcro de Jerusalén. Según la documentación encontrada, el director realizó un denso filme con intenciones muy cultas, subtítulos en latín, lo cual resultaba sumamente atrevido para el cine mudo de época. Las escenas en las que participaron miles de extras, para las que incluso se contrataron a las tropas del protectorado inglés en Palestina, fueron rodadas durante 3 años allí, en Palestina y en Egipto, y estaban inspiradas en las grandes obras de la pintura italiana. La película contiene, como en las que le precedieron, sobre la vida, pasión y muerte del Redentor de la humanidad, reproducciones de famosas pinturas, y en este caso especialmente la de la Última Cena de Leonardo da Vinci, como así también la Anunciación de Fra Angelico. Pese a que existían pocos datos acerca de la existencia del filme, la primer gran obra religiosa del cine italiano, la productora italiana Titanus se embarcó en la tarea de la reconstrucción, uniendo varios fragmentos de copias dispersas en los museos del cine de todo el mundo. Según los expertos que han visionado la película, algunas secuencias son todavía hoy magistrales, como la del diablo de las tentaciones que parece surgir de las rocas del desierto, o la deposición de Jesús con la piedra de la tumba que progresivamente alarga su sombra sobre el cuerpo envuelto en el sudario. Veamos la ficha técnica de El Christus. El elenco era del máximo nivel de esa época del cine italiano. Alberto Pasquali interpretó a Jesús, Amleto Novelli a Pilatos, Leda Gis, una de las mejores actrices del cine mudo italiano, interpretó a la Virgen María, Aurelia Cataño fue María Magdalena, y a ellos les acompañaron Augusto Mastripieri, Amalia Cataño, María Caserini, Lina de Chiesa, Ignacio Lupi, Romano Roveri, Augusto Poglioli y Renato Visca, que es el niño que interpretó a Jesús con 12 años. La fotografía fue realizada por Renato Cartoni y la decoración la llevó a cabo Giulio Lombardozzi. El titulado de la película fue responsabilidad de Maurizio Besamuel y el guión del conde Julio César de Altamoro e Ignacio Lupi. La dirección, por supuesto, perteneció a este hombre de la nobleza italiana romana, el conde Julio César de Altamoro. En el año 1913, el Papa Pío X había prohibido que la sagrada historia de Jesús fuera llevada al cine y que el cine, a su vez, no se utilice para enseñanza religiosa. El conde Julio César de Altamoro, que tenía pensado realizar esta película casualmente sobre la vida de Jesús de Nazaret, finalmente decide filmar El Christus, pero lo haría fuera de Italia. Para ello se traslada a Palestina y a Egipto, por lo que aparecen las pirámides y el paseo de las esfinges del templo de Karnak, pero también filma en Sicilia, en la zona de Ollina, en la provincia de Catania. El rodaje duró 2 años y esta superproducción italiana de aquella época se dividió en 3 partes o misterios. La primera parte se titula La Natividad, que comprende la llegada de los Reyes Magos, la huida de Egipto y la matanza de los inocentes. La segunda parte es el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio, aparición de María Magdalena y la entrada triunfal en Jerusalén. La tercera y última parte se titula La Pasión, los últimos días, la encarcelación, la tortura y la crucifixión del Cristo. El filme fue muy acertado, logrando un realismo apropiado a lo largo del relato, que fue muy bienvenido para los espectadores cuando distribuido a través de Suiza por la prohibición del Papa Pío X, se estrenó en Italia en el mes de noviembre del año 1916 en la ciudad de Roma. Y fíjense en ustedes que permaneció en cartelera durante más de 1 año, algo realmente inusual para aquella época, y llegó a proyectarse en el año 1928, como les dije al comienzo, en el Santo Sepulcro. Si desean ver el Christus, pueden hacerlo por internet, buscándolo por su nombre, el Christus, y les va realmente a agradar, porque sinceramente es un muy buen trabajo. Esta versión está musicalizada, tiene su acorde realismo, dura 78 minutos. El Christus, el primer filme italiano de características religiosas, que se filmó durante 2 años, que fue obra del conde Julio Luis César de Altamoro, y nos acompañó de fondo la música de la película Quo Vadis, del año 1951, donde actuó Robert Taylor, y como extra apareció una principiante, Sofía Loren. El Cristo, me gusta comentárselos en Semana Santa porque tiene más de 100 años y creo que es algo de lo mejorcito hecho en la época del cine mudo. Esta película, que a través de cuadros y a través de fundidos que tienen las imágenes, ya lo van a ver si lo ven por internet, realmente es una gran película. La Natividad, el Bautismo y la Pasión, las 3 partes en que está dividida este filme, El Christus.
Bueno, ahí está, el brillante. La verdad que el informe que hace Jorge en su programa, y obviamente nos trajo acá este material bárbaro para una recomendación, ¿eh? Así que altamente recomendable. También es muy probable que la vea hoy, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y creo que, mejor dicho, deseo, no creo, ¿no? Deseo que todos los oyentes que nos han estado escuchando y han escuchado esta grabación vean el Christus, porque a mí me sorprendió gratamente. Y te va a pasar lo mismo, Pablo, como te pasó con
Sin
Novedad en el Frente. O sea que retrocedimos 14 años, desde 1930 a 1916, estreno del Christus, para presentar la segunda recomendación de esta nueva etapa del micro de cine.
¿Había previo, no en Italia, sino en otros lados, ya algún que otro trabajo relacionado al cristianismo, a Jesús?
Sí, como te dije, hay 52.
No, pero previo a este Cristo.
Sí.
Sí, ya había en Hollywood.
Ya había. La primera película que se realizó sobre la vida, pasión y muerte de Jesús en Nazaret fue La Pasión de Overa-Mergo. Overa-Mergau, ¿no? Overa-Mergo, que se filmó en Nueva York con un presupuesto de $10,000 en aquel entonces. Fue realizada en los albores del nacimiento de la cinematografía, digamos, ¿no? y después de las famosas vistas animadas que presentaron los hermanos Lumière, la película, no recuerdo el tiempo de duración, creo que 8 o 10 minutos aproximadamente, fue realizada en la terraza de un edificio y fue la primera película, o la segunda, si mal no recuerdo, porque creo que hay una Pasión de Cristo del año 1897, a 2 años de nacido el cine.
Mirá vos.
Ya, ¿no es cierto? Que, bueno, y anduvieron directores de renombre de aquel entonces en varias películas, como Magie y Con Cristo sobre las aguas, Camina sobre las aguas, ¿no? Ahí tengo otro audio del mismo programa que el comienzo, donde casualmente les cuento toda la historia del cine en sus comienzos, ¿no? Y después avanzo rápidamente porque son 52 películas, no se las puede ir contando todas.
52,
¿no?
Películas que de
que toman
de
la historia, no directa, porque hay directa e indirecta.
Ahí está.
La historia directa es la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret, en la historia del Cristo, ¿no? Desde su nacimiento hasta su crucifixión. Y las indirectas son las que ven de paso o se mechan.
Claro, que el tema es otro, pero...
Claro, el caso de Ben-Hur, tanto la de Fred Niblo del año 90...
Coincide en el tiempo con la vida de Jesús.
Claro, como la del 59, como la más reciente, muestran el Calvario, ¿no? O sea, la caminata de Cristo con la cruz hacia el Gólgota. Eso se ve en muchas películas, esa parte.
Sí, porque después hay películas que son poner la vida de alguno de los apóstoles, ¿no? Hay una película, creo que es la vida de Pedro.
El pescador de Galilea.
El pescador de
que
Galilea.
Que está hecha en el año 1960, creo, a la misma época que se hizo El Rey de Reyes, donde está Jeffrey Hunter, que para mí es el mejor Jesús que he visto en la historia del cine, ¿no?
¿Cuál para
Robert? Jeffrey Hunter, El Rey de Reyes, del año 1959.
Ah, mira, para tener en cuenta.
Jeffrey Hunter para mí es el Jesús más parecido a lo que uno ve en los
a las, ¿no?, imágenes.
A las imágenes.
Claro. Bueno, después está La Pasión de Mel Gibson, es una obra de arte.
Ah, sí, bueno, no, eso ya es más actual, más modernizada.
Pero después también hace poco se estrenó una que la verdad que no la vi, que es como la historia de un soldado romano que creo que es el que lo lleva a la tumba. Hace muy poco. Es una película relativamente nueva, que es la historia de un soldado romano que cuenta más o menos la vida de él en torno a lo que fue la crucifixión de Jesús.
Claro, Hijo de Dios.
Hijo de Dios se llama.
Esa, que es un portugués que hace el papel de Jesús.
Ah, mirá vos, ahí está. No la vi, la verdad es que siempre la tuve ahí en carpeta para mirarla, pero nunca la pude ver. Que también sería indirecta, porque es la historia de él, del soldado.
Claro, claro. Y además hay otra, también moderna, con son dos hermanos los actores, que él es un oficial romano.
Esa.
¿Eh?
Esa es la esta, que yo,
¿cuál?
Esa es la que yo te digo.
Que se convierte al final y que termina buscando la relación de la vida de Jesús. Porque Pilato le dicen que Jesús resucitado y lo manda que lo encuentre. Esa es.
Esa creo que no la vi, la verdad. Yo te
no buscar. Es Hijo de Dios, esa tiene otro título.
Entonces habría que buscarla, pero es una que siempre la tuve en carpeta para verla y finalmente nunca la miré. Pero bueno, ahí está, vamos a buscarla después para mostrársela a Jorge. Pero claro, hay muchas películas que
sí,
son...
La vi. La estaban exhibiendo por televisión y se exhibió... Hace unos 2 meses la dieron de nuevo.
Es recomendable.
Es buena, sí.
Es buena, ahí está. Para tener en cuenta entonces, para ver la historia. Y a vos, bueno...
Lástima que no me acuerdo rápidamente
el para Cristo
para
es una,
el título.
El Cristo es una de las que vos decís vale la pena mirar para conocer la vida de Jesús.
Y claro, la que hablamos recién. Ah, hay muchas películas. Por ejemplo, en el caso de Cecil B. DeMille, ¿no? Que fue, como le decían, el director de la Biblia, en el año 1920 26 uh-huh. hizo El Rey de Reyes, ¿no? Firmó El Rey de Reyes. Y en el año 1959, 33 años después, firmó El Rey de Reyes. Uh-huh. Lo mismo que la historia de los 10 mandamientos. Uh-huh. Fue firmada 33 años después de la del año 25, en el 58.
Bravo.
O sea que parece que la edad de Cristo fueron marcapasos, porque lo mismo también ocurre con Bert Burr, uh-huh. el de
Charlton Heston,
de Ramón Navarro, uh-huh. del año 25, se vuelve a revisar en 1958 por William Wyler.
Uh-huh. Esa es la de Charlton Heston.
La de Charlton Heston.
Y ahora vino otra.
Sí, esta es la más reciente. La,
¿La pudiste ver?
La que no me convenció.
Mirá vos, ahí está.
Me quedo con la de Charlton Heston antes de la actual.
Uh-huh. Bueno, yo no la vi tampoco.
Y te voy a decir una cosa, que la del año 25, para mí, por la época, tiene la mejor carrera de cuadrigas.
Ah, mirá vos.
La pueden ver también en internet, ¿eh? Está en internet, me pongan Ben-Hur 1925, incluso hay una Ben-Hur del año 1907.
No te puedo creer.
Sí, que también la vi, porque cuando me metí en la historia de Jesús, me entré a buscar todo. Uh-huh. Esa de 1907 es bastante efímera, ¿no es uh-huh. cierto? Es una peliculita muy sencilla. Es decir, los cuadros o las carreras de cuadriga solo se ven con una cámara fija, pasa una cuadriga por vez. Ah. O sea, no muestran como la de Fred Niblo del 95, ¿no? del 25, que la supera, la dejó totalmente atrás.
Sí, seguro.
Además, bueno, esa película tiene 11 minutos y la del año 25 ya tiene una duración...
Claro, más película, un largometraje.
Ya es un largometraje.
Ahí está, perfecto. Bueno,
todavía estábamos en el cine mudo.
Sin duda, ¿no?
Pero esa es otra recomendación.
La de Charlton Heston fue una de las películas más premiadas durante mucho tiempo por la Academia, ¿no?
Claro, porque
la Ben-Hur es...
ganó 12 Oscars de la Academia, pero la empata Titanic, de James Cameron, del año 97, pero yo la dejo ganadora a Ben-Hur porque tiene Oscar a la mejor dirección, al mejor actor, a la mejor película. Uh-huh. Y
Titanic no tendría esos tres.
No, Titanic ganó todos los premios técnicos.
Claro, y no tiene actor, pone.
Nada ganó arriba.
Uh-huh. ¿Película tampoco, Titanic?
No.
Mirá vos, mirá qué buen dato. Y sí, en ese sentido está buena tu explicación, decir, la otra es más valedera.
Como todo lo que hace Jim Cameron es puro efectos especiales.
Ajá. Porque ganó Oscar más importantes.
Dice Pablito que todo lo que hace Cameron es efectos especiales. Bueno, pero Titanic es una obra de arte.
Porque... claro, barrió con los efectos especiales, sí, Titanic. No dejó uno.
Ahí está. Bueno,
visuales, sonoro, todo.
Sí, sí, no lo... ver ese barco hundiéndose, yo cuando la vi en el cine...
Fotografía, montaje, sonido...
Impactó. Se hunde con la luz prendida el barco.
Se hunde en una parte, Pablito ya la está criticando mucho a Titanic, ¿no? Es un montón de Oscar, ¿no? Dice que se hunde con la luz prendida, y bueno, porque la luz está ahí arriba, la parte de atrás, ¿o no?
Y bueno, lo mismo pasó también con el Poseidón.
Bueno, Poseidón se dio vuelta y quedó prendido.
Claro, sí, bueno, pero el Poseidón se dio vuelta en...
Esa Poseidón también tiene dos versiones.
La aventura del Poseidón, la de los años 80.
Con Hartman.
Con James Hartman, Donald O'Connor, Ernest Borgnine. Uh-huh. Una película con un elenco tremendo. La otra es la de Carl Russell. Que se llama Poseidón, la versión creo que es del 2005 o por ahí, que es totalmente diferente. Ahí el Poseidón se hunde con las luces encendidas, se va hundiendo de popa, y incluso se ven las luces cuando ya se sumerge,
ya está hundido,
cuando se va sumergiendo.
Qué bárbaro,
o sea,
¿no?
Una versión diferente, ¿no? Porque sobre la misma historia, pero depende de la idea del director.
Ahí está, ¿eh? Bueno, novedades que me trajiste, ahí veo un papel en la mesa de trabajo. Esto va relacionado a los...
Claro, lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de las falencias, de la Academia.
Arrancó, pero ahora vamos a ver si lo podemos terminar en función, porque la verdad que es un tema que nos gusta y mucho.
Claro, habíamos llegado a los Oscar que le entregaron a los directores que nunca fueron reconocidos, ¿no? Que sus obras estaban a años luz de los estrechos conceptos bajo los que se rigen estos anacrónicos jueces de la Academia, que esto dice, anacrónicos jueces de la Academia dice en internet, ¿no?, de donde yo saqué parte de este comentario, pero tengo entendido que votan todos los nominados de todo el mundo, ¿no? Envían, ahora no sé si después definen los jueces de acuerdo a la cantidad de votos que recibe cada película de diferentes partes del mundo.
Yo creo que hay entre actores, directores, también hay representantes de los diferentes...
Claro,
y yo la verdad es que no sé muy bien.
Y bueno, y por ejemplo, cuando se decía, ¿no es cierto?, que Orson Welles recibió tan solo el Oscar por el guión del Ciudadano el año 1942, cuando nunca como director lo recibió, y Martin Scorsese con trabajo destacado como Taxi Driver, El Toro Salvaje, ¿no? O La Última Tentación de Cristo con Willem Dafoe, para referirme a una más, fue siempre ignorado por la Academia.
Sí, Los Infiltrados.
Y tuvo que esperar, ahí está lo que te digas, tuvo que esperar 63 años y después de 4 décadas de carrera para lograr el ansiado Oscar con Los Infiltrados.
Ahí está, ahí le llega, ¿no? Un director.
Y bueno, y por otro lado, en vez de darle el Oscar al mejor actor a Carlito Chaplin por El Gran Dictador, su sátira contra el nazismo realizada en 1940, Estados Unidos le dio una patada en el trasero, siempre lo dije así, ¿no?, y lo echó como un perro gracias a Edgar Hoover. Aparentemente veía con simpatía Edgar Hoover a Hitler, y le valió el tilde definitivo de comunista a Carlito Chaplin, y por ende enemigo de las buenas costumbres norteamericanas, por lo que no era digno de vivir en el país de las libertades, y tuvo que exiliarse en Suiza.
Ahí está, y no recibió el Oscar.
El gran dictador, ¿no? Bueno, tiene grandes películas como Tiempos Modernos, como Luces de la Ciudad.
Sí, muy bueno.
Carlito Chaplin, ¿no? O Un Rey en Nueva York.
Ingrata la historia.
Un Rey en Nueva York, que fue la última que hizo en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, en 1972, cuando ya era un venerable anciano, la Academia decidió aliviar sus culpas, otorgándole un Oscar honorífico también a Carlito Chaplin. Pero ya era muy tarde, porque yo pienso que el pobre Charlotte, como también se le decía, llegó a recibirlo en una silla de rueda acompañado por su hija, y tal vez ni sabría de qué se trataba.
Ahí está.
Ya estaba también un poquito, no sé si sufría de Alzheimer, pero ya un poco desmemoriado.
Ahí está, y mirá, con Geraldine, ¿no?, una actriz también que ha trabajado mucho.
Y bueno, y la lista de injusticia, Pablito, que ha cometido la Academia a lo largo de su historia, es larga, larga y triste, ¿viste? Actores insignes como, por ejemplo, Cary Grant, que fue nominado 2 veces por películas menores, fue descartado en trabajos excepcionales que no fueron tenidos en cuenta, pero lo conformaron con un Oscar honorífico. Esto fue en el año 1970 por El Valor de su Carrera. Ahora, otra de las grandes, digamos, zancadillas de la Academia es la que le hicieron a Peter O'Toole.
Peter O'Toole
le bajaron el pulgar en las 8 veces que fue nominado a la Academia. ¿Viste? Y hablando de Pilatos, cuando bajaban el pulgar, ¿no?, del Coliseo Romano, para que el gladiador vencedor matara al derrotado. Bueno, le bajaron el pulgar las 8 veces en que fue nominado. Ni siquiera su inmortal Lawrence de Arabia. Fue debut de Peter O'Toole en el cine con esta película, que se consagró, que los árabes donde se filmó lo querían, porque la simpatía derrochada por Peter O'Toole fue extraordinaria durante la filmación de Lawrence de Arabia, ¿no?, de David Lean, que fue uno de los grandes directores ingleses que hizo grandes trabajos para el cine inglés, ¿no? Y bueno, es su debut en el cine, que por lo que consideraron los siempre reaccionarios miembros de la Academia, que era desconocido.
Mira vos, hizo un papelón, te digo, en el buen sentido.
Y hay actores, más aquí hacia la actualidad, que con su debut ganaron el Oscar de entrada, ¿no? Hay unos
cuantos. Peter O'Toole es un actor que ha hecho de todo, ¿no? De todo.
Sí, variadas películas, al igual que Omar Sharif, también un actor muy polifacético, y más polifacético que los dos para mí, mi preferido Anthony Quinn.
Robert De Niro.
¿No? Anthony Quinn, sí, bueno, no, ya con Robert De Niro ya llegamos a la actualidad, ¿no? O sea, es, digamos, tal vez se podría decir que Robert De Niro podría ser uno de los herederos de Anthony Quinn, pero no tanto. ¿Y sabe por qué? Porque Anthony Quinn tenía una particularidad muy especial. Y ninguno ha logrado lo que logró Anthony Quinn. En papeles, por ejemplo, como Sorbal Griego, una. Como La Sangre Llama, donde hace del guardia español. Cuando hace de Kirill, el papa en las sandalias del pescador. Fíjate, te estoy dando tres personajes diferentes. ¿Eh? Un papa, un guardia español y un griego. ¿Eh? El de Sorbal Griego con Alan Bate, que lo llevó de la mano. Alan Bate fue esa película extraordinaria, que también estaba Irene Papas.
Y después la de el viejo y el mar, ¿no? Un papel que hace solo...
Ah, sí. Esa fue hecha para la televisión. Bueno, ahí, por ejemplo, ya tenés un cuarto papel de Anthony Quinn. Y si saltamos un poquito... digamos a tiempos pasados con él, ¿no? Tenés aquella famosa película Sangre y Arena con Tyrone Power, que el papel se lo iban a dar a Anthony Quinn, pero finalmente se lo ganó Tyrone Power, por lo cual Anthony Quinn después hicieron una película con él como torero, porque se merecía en aquella oportunidad, como también el Don ha muerto, porque fue uno de los propuestos para ser el padrino, que se lo ganó Marlon Brando. Por eso hicieron el Don ha muerto, y fíjate ahora ya, un mafioso. Fíjate cómo van saltando los personajes de Anthony Quinn. Y después no nos olvidemos de aquella película del Far West, el último tren, creo, o última atardecer con Rojasen, el último tren con Anthony Quinn y Carvalho, creo que el hijo de Anthony Quinn mata a la esposa de Carvalho y Carvalho se va a vengar al pueblo de Anthony Quinn, y cuando va a tomar el tren ocurre el duelo en la estación.
Sí, qué película.
¿Ah? O sea, bueno, y después tenemos la del boxeador, aquel del boxeador que había perdido un poco la razón de tantos golpes recibidos en su vida. Esa es de los años 60, en blanco y negro. Nunca me olvido tampoco esa película de Anthony Quinn.
Sí, Anthony Quinn está... yo te diría que podría ser un escalón arriba de Robert De Niro, pero Robert De Niro ha hecho... Vos nombraste Taxi Driver y Toro Salvaje.
Y no te olvides...
Los dos con Robert De Niro.
No te olvides de Anthony Quinn junto a Marlon Brando en Viva Zapata.
Viva Zapata.
Que ganó el Oscar de reparto.
Yo no estoy compitiendo, pero mirá, Cabo de Miedo, Robert De Niro de
Mal. Sí. Brilla. No, pero son otras épocas, ¿viste?
Brilla.
Son otras épocas.
Hace ahora, de cura también, ¿no?
Mí, papa. Sí. Pero fíjate vos que Robert De Niro siempre presenta su mismo rostro sin variaciones. No lo quiero menospreciar, ¿eh? Para mí es...
Al Capone, Los Intocables.
Mi ídolo actual. Robert De Niro.
Sí, coincidimos los dos.
Lo admiro muchísimo.
Yo a Anthony Quinn me gustaba, porque mi viejo también le encantaba.
Claro, y Anthony Quinn, por ejemplo, después tenés aquella película con Carl Douglas, donde hace del hermano de Vincent Van Gogh, que hace de Carl Douglas en el año 1955, que vuelve a ganar el Oscar de reparto.
Mira qué dato, ¿eh? Bueno, no queda nada de tiempo.
Set de vivir.
Si querés, yo te quiero decir que la película que te decía del joven centurión romano se llama Risen, Pablito, si vos tenés que puede significar R-I-S-E-N, Risen.
El título original.
Ajá.
Pero tiene otro título en castellano.
La vez es como está como en la cueva donde se
claro, porque él investiga todo.
Pero es esta la que vos decías.
Sí, va detrás de el actor Finney. Uh-huh. El hermano de Ralph Fiennes.
Mirá vos.
Es el actor que interpreta al centurión romano.
Ahí está. Bueno, ahí dice, sí, lo que vos dijiste.
Yo no me acordaba de me salió ahora.
La misión de investigar la misteriosa desaparición. Exacto. Enviado por Poncio Pilato.
Exacto.
Es la que dijo Jorge. Ahí está, esa quería decir. Bueno, Jorge, ¿lo tenemos que ir? ¿Algún dato más? Esto igual lo vamos a continuar.
No, porque... lo dejamos allí donde quedamos con Peter O'Toole.
Peter.
¿No es cierto que también lo conformaron a Peter O'Toole con un Oscar honorífico en el año 2003?
Mirá vos. Peter O'Toole, déjame a ver si coincide lo que voy a decir. Peter O'Toole es el que trabaja en Troya con Brad Pitt, que hace del padre de Héctor. ¿Y Paris? ¿Ya entrado en edad?
A mí me parece que no.
¿No te parece que no? Yo, pues, sabes que tengo una duda. Ahora ya cerré la compu, pero tarea para la próxima.
No, lo vamos a
buscar. Viste que está Brad Pitt hace de Aquiles.
Sí.
De la parte de los troyanos está Héctor, sí, que es el mismo que hace el increíble Hulk, y Paris Orlando.
Eric Bana es el que dice.
Eric Bana, me dice que es Pablito. O sea que no es Peter O'Toole. Eric Bana.
No, ese es el increíble Hulk.
Ah, no, yo te digo, el padre de Paris y Héctor, me parece que es Peter O'Toole ya grande.
Claro, claro, el rey de Troya.
El rey de Troya, rey de Troya. Tiene un nombre. Después, tarea para el hogar.
Claro. No, no, lo vamos a buscar para el miércoles que viene y se lo vamos a dar a los oyentes. ¿Viste? A mí me entró una duda ahora. Uh-huh.
Priamo.
Casualmente.
Priamo.
Peter O'Toole.
Peter O'Toole, ¿viste?
Sí. Ahí está, sí. Y debe ser la última película de él.
Sí, pues está muy grande, pero la verdad, así todo hace un papel extraordinario cuando lo despide a Héctor, cuando lo va a buscar a Héctor con Aquiles. Que termina antes.
No sé si es la última película de esta de Peter O'Toole o hay otra, o de Peter O'Toole o hay otra, donde lo ves realmente muy, muy viejito y muy quedadito ya. ¿No?
No, acá tiene todavía la impronta
de rey. Como pasó con Luis Andrini en Qué linda es mi familia, que actuaba parado, quieto, detrás de una silla, quieto, porque sí, ya no andaba
ya,
bien.
Ya está,
Y después no te olvides que sufrió el derrame cerebral.
Perfecto.
Que lo llevó a la muerte.
Sandrini, un grosso, ¿eh? Nos encontramos el miércoles, Jorge, brillante como siempre, la verdad que nos encanta. Quédate porque la despedida está a cargo tuyo. Nos vamos. Gracias, Pablo Enaño, la operación técnica, Mariana Arriola, la producción, familia Goulart, los invitados, los oyentes, los auspiciantes. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Todo tuyo, Jorge.
Bueno, y como les digo siempre, ¿no? A todos los mencionados por Pablito Benítez en este micro de cine, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau. This is the end.